Josu Zubiaga, viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Antes que nada, quería preguntarle por esa noticia que hoy ocupa las portadas de muchos periódicos, esa imagen de la fachada de la lonja donde se pretende instalar un centro sociocultural musulmán o una mezquita en el barrio de Mariturri, aquí en Vitoria-Gasteiz, manchada con sangre, con restos de carne de cerdo. ¿Está colaborando la Ertzaintza en la investigación con la policía local o es un asunto puramente de la policía local?
La Ertzaintza trabajará en esclarecer los hechos, en intentar encontrar a los culpables, y luego lo que sí que hay que decir es que es un hecho grave contra la convivencia, algo que Gasteiz es una ciudad, ha sido una ciudad históricamente de convivencia, una ciudad intercultural, y que creemos que es un hecho grave y que hay que intentar determinar quiénes han sido los causantes de este delito.
¿Podría entrar o podrían marcarse dentro de los considerados como delitos de odio?
Sí, efectivamente. Este es un delito de odio, vamos, que está claramente...
¿Están detectando proliferación de este tipo de delitos?
Sí que es verdad que en Euskadi somos muy estrictos en la calificación de delitos de odio, y a veces comparando con otras comunidades y otros datos que puedan aparecer, parece que haya más. No ha habido graves delitos de odio, pero sí que ha habido delitos de odio en este año anterior y en los últimos años. Uh-huh. Vamos, son hechos que la Ertzaintza los tiene dentro de sus delitos estratégicos para determinar los culpables y evitar que pueda ir a más.
Que puedan avanzar a más, y supongo que la mayoría de las veces se destinan al diferente, en este caso quizá a la población inmigrante, también por orientación sexual, puede que se estén también produciendo cada vez más, al menos nos llegan más noticias de este tipo de intolerancias.
Efectivamente, bueno, en estos momentos hacia lo que es población inmigrante, bien por diferencias étnicas o diferencias religiosas, es donde se está produciendo algún hecho más. Que también quiero decir, no es el primer hecho que se produce. Creo que hoy ya la prensa hablaba de un hecho que se había producido en su momento en Zaramaga.
Hace cinco años en Zaramaga, muy similar.
Y yo creo recordar que también hubo hace 2 años o así un hecho similar en Agurain.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la situación de seguridad en Vitoria-Gasteiz, o de inseguridad, según quien lo mira, porque si los datos confirman que hay menos delitos y además es un proceso de descenso en los últimos 5 años... ¿crece, sin embargo, la impresión de inseguridad? ¿O nos quieren trasladar esa sensación de inseguridad en la ciudad?
Bueno, nosotros sí que hemos detectado ya en los 2 últimos años determinados intereses en trasladar una sensación de inseguridad. Con los datos en la mano y viendo la evolución de las infracciones penales, vemos que se va mejorando la situación. Hay que decir que Gasteiz es una ciudad segura. También es verdad que si hablamos de... El año pasado hubo como 14.800 casi infracciones penales, y la mayor parte de ellas eran hurtos. Eran hurtos. A ver, hurtos son una infracción que es difícil de prevenir si no actuamos cada uno de nosotros también tomando determinadas medidas. Policialmente, se detentan los grupos que pueden hacer los hurtos, se les detiene, se les impunta, van al juzgado, son delitos no graves, con lo cual están en la
digamos
calle.
Digamos que no media violencia por medio,
no media
ni
violencia. Con los delitos estratégicos que llamamos en el ámbito policial, aquellos más graves, se ha producido una mayor bajada todavía. En el caso, por ejemplo, concreto de robos en viviendas, y en concretamente en robos en domicilios, que es donde, digamos, es uno de los delitos más graves y que más nos estuvo preocupando estos años atrás, se ha producido una bajada importante. Delitos en domicilios, en lo que es en el propio domicilio, se ha pasado en el año 2014 de 476... a 266. Uh-huh. Se han trabajado planes específicos junto con policía local y Ertzaintza, y creo que hemos tenido buenos resultados.
Decir que... Se hablaba de bandas organizadas de alguna manera, o de grupos que estaban organizados y se dedicaban a estos asaltos a las viviendas. Bueno, se ha comprobado que efectivamente son grupos organizados y se ha actuado contra ellos de forma específica?
Dentro de los robos en viviendas o robos en los anejos a viviendas, hay de las dos clases. Tenemos, diríamos, el delincuente habitual, autóctono, o que reside en la zona o en la ciudad y realiza robos. Y luego hay determinadas bandas que transitoriamente pasan por las zonas y hacen, digamos, su agosto, ¿no? Se han detenido el año pasado, se han detenido bandas importantes, bandas muy, muy organizadas. Creo que ahí se hizo un buen trabajo. trabajo y también se ha actuado sobre los delincuentes autóctonos.
Uh-huh. Siguen produciéndose, sin embargo, robos en los trasteros, por ejemplo, uh-huh. sobre todo en la zona de los nuevos barrios de la ciudad, uh-huh. en Salburúa, Zabalgana. ¿Qué es necesario para frenar esos robos constantes? Aunque solo no sean sin violencia ni asaltos a viviendas, pero sí, desde luego, suponen un perjuicio para los vecinos. ¿Más presencia policial en esos barrios que disuadan?
Hay presencia policial en esos barrios, hay planes específicos para impedir los robos en viviendas y los robos en los anejos de viviendas. Sí, quiero decir, la cifra que tenemos registrados entre las dos policías el año pasado fueron de 262 robos en trasteros y garajes. 262 son muchos, pero muchas veces cuando no se roba en un trastero, cuando se accede a la zona de trasteros, se roba en 6, 8, 10, 12, ¿no? Entonces, eso también acumula. Si viésemos cuántos hechos, serían menos. Pero hay planes específicos. Yo creo que la colaboración ciudadana es fundamental, la presencia policial es fundamental, que la policía, bien municipal, bien Ertzaintza, cuente con la información necesaria para poder actuar es fundamental, y eso siempre parte de nuestras propias fuentes de información y de la ciudadanía.
Lo que no desciende, señor Zubiaga, son los malos tratos en el ámbito familiar. Al contrario, aumentan de forma bastante espectacular, de 192 a 355, según creo los datos que ayer ofrecieron. ¿Estamos hablando de violencia de género, sobre todo?
No. En este caso estamos hablando no de violencia de género, sino de malos tratos en el ámbito familiar.
De padres a hijos. Tremendo también ese dato, entonces.
Es tremendo,
¿no?,
el dato. Estamos hablando, efectivamente, como has dicho, de 355, con un incremento importante sobre el ejercicio anterior. Sí que es verdad que hay más concienciación en que esto está ocurriendo, hay más denuncias de las que había, o sea, había hechos que antes no se denunciaban y ahora se denuncian, pero sí que la verdad es que es alarmante, y desde el punto de vista preventivo, que creo que es algo interdisciplinar, es algo que hay que hacer de la educación, y luego lo que sí que cuando se sospecha que pueda haber algo, pues que se pongan en contacto con el Ertzaintza o Policía.
Que no soporten en ningún caso, ¿no?
Que no
ni hijos ni padres, ni cualquier manifestación de violencia, ni el que lo vea.
Ni el que lo vea. O sea, si alguien ve que puede estar ocurriendo, porque a veces nos da vergüenza el denunciar lo que está ocurriendo en casa, pero alguien lo puede sospechar y de una manera, se puede poner en conocimiento de la Policía Municipal, de la Ertzaintza, y ahí ya se actúa de una manera discreta hasta determinar si ocurre o no ocurre. O sea, no pasa nada si se sospecha, y no va a pasar nada. O sea, pero sí que si se puede prevenir o se puede poner de manifiesto un hecho que se está dando, a veces el afectado le da vergüenza reconocerlo, o es muy duro reconocer que tu hijo está generando actitudes violentas en casa. Entonces, a veces hace falta ayuda exterior, hace falta ayuda de los entornos, y eso yo creo que hay que trabajarlo. Entonces, se nos puede dar el caso que se estén incrementando las denuncias, pero sin embargo los hechos que se están produciendo,
a lo mejor
nosotros contamos con las denuncias, entonces damos por hecho que se están incrementando.
Pero lo que desde luego no cesa son los casos de violencia machista, de violencia hacia las mujeres. Es un goteo casi constante el que nos llegan cuando recibimos en los medios de comunicación las notas de actuaciones policiales. Casi diario, uno cada dos días viene a ser la media en Vitoria-Gasteiz. Ya no sabemos qué preguntar, ya no sabemos qué decir. ¿Cómo atajar esta situación?
Yo creo que se está atajando de la manera que hay que atajarlo. O sea, primero empezando con educación, con concienciación, y luego cuando se produce, no callándolo, poniéndolo de manifiesto y denunciándolo públicamente. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir.
Las actuaciones de la Ertzaintza llegan vía denuncia de la víctima, denuncia del entorno, denuncia de testigos. ¿Cuál suele ser la vía principal de denuncia?
La propia víctima es la que más la que más denuncia, y digamos, el mayor número viene por la propia víctima. Pero a partir de ahí también, igual que hemos hablado antes de la violencia familiar, en estos casos también el que observa el entorno, el que lo conoce, también yo lo animo a que denuncie cualquier sospecha que pueda existir.
Las agresiones y abusos sexuales, ¿son casos aislados o tenemos que empezar a hablar también, a lo mejor es una impresión por las noticias que recibimos, de un fenómeno preocupante?
Yo creo que no se le puede quitar gravedad a este hecho y que hablemos si son de casos aislados o no. O sea, son casos graves cada uno de ellos. Efectivamente, son casos aislados, porque la sociedad no es así, pero hay una parte que está ejerciendo esa violencia, pero eso no puede significar quitar gravedad. Es decir, no son casos aislados, no. Son casos que están ahí y son casos muy graves. Pero la sociedad en general no participa, no genera una agresiones sexuales. Quiero decir que si tenemos 60 casos o 57 casos de ataques contra la libertad sexual, que son aislados, son determinados, más que aislados,
pero determinados. Quiero decir, la tendencia es a que van a más y que incluso entre los más jóvenes empiezan a producirse.
Yo lo que creo que la tendencia, afortunadamente, lo que va es a no callarse ninguno. Y eso es importante. Yo creo que lo que ocurre es que hechos que antes podrían no denunciarse o dejar pasar, ahora no se dejan pasar. Y eso, yo creo que ese es el camino que hay que seguir.
Por cierto, que no sé si hay noticias sobre esos menores fugados del centro Bidebarría, presuntamente implicados en abusos sexuales, precisamente contra también dos menores en un bar ocurrido durante los pasados carnavales. ¿Está la Ertzaintza siguiendo ese caso?
Sí, bueno, teníamos una denuncia sobre el caso. Pues lo que ocurrió es que estos menores desaparecieron porque tampoco se les puso ninguna medida cautelar. Y bueno, nosotros los tenemos dentro de las búsquedas y de las personas que
tenemos que localizar. No han conseguido localizarles todavía. Un crimen, además, también conmocionó Vitoria-Gasteiz hace unas semanas, el de la niña Alicia arrojada por una ventana de una vivienda en la capital. ¿La investigación que corresponde a la Ertzaintza está concluida?
Sí, a ver, la investigación está concluida, se tomaron todas las declaraciones, se tomaron todas las pruebas, muestras que había que tomar en la vivienda, y evidentemente está todo en manos del juez, y si bien el juez o bien las partes piden alguna prueba adicional, algún análisis adicional, pues se seguirá, pero yo creo que será un caso, la verdad es que fue un caso, creo, de los más duros que en los últimos tiempos se ha vivido en Vitoria.
Uh-huh. Asesinatos, creo recordar, el último año, un único asesinato en Vitoria-Gasteiz.
Sí, efectivamente. Bueno, afortunadamente los asesinatos, los homicidios en nuestro entorno es algo excepcional. Bueno, tenemos un caso, hubiésemos preferido no tener ninguno, pero bueno, son hechos que en todas las sociedades se producen. Afortunadamente aquí estamos, creo, en un número muy, bueno, muy limitado.
Llama la atención que todavía se den, incluso aumenten, las estafas y los timos, los típicos timos del tocomocho, la estampita, se siguen dando, pese a esas campañas que se hacen de información, sobre todo entre las personas mayores, que suelen ser las víctimas preferidas para ese tipo de timos. Nos resulta increíble creer que todavía hay gente que cae en esas trampas.
Bueno, hay que tener en cuenta que los timadores son timadores profesionales, ¿no? Analizan muy bien a las víctimas, ven sus debilidades, sus momentos en los que puedan tener, pues bueno, necesidades de cariño, y aprovechando esas circunstancias, pues se acaban pues eso, con esos timos que pensábamos que se habían acabado, que también se está trabajando no solo desde la concienciación, sino para determinar cuando determinados, diríamos, comportamientos de una persona mayor, en cuanto a que sacar dinero, no sé qué y tal, cuando se observa, intentamos anticiparnos y muchas veces conseguimos que no se dé la estafa.
Prevenir esa estafa. También alertaban sobre los delitos y las estafas a través de Internet. ¿Cuáles son las fórmulas más habituales por las que podemos ser estafados en Internet?
Las fórmulas para ser estafados por Internet son múltiples. O sea, la estafa nos lleva desde que compro un teléfono por Internet y luego no me lleva, o cualquier compra que vaya a hacer, eso ya es una estafa, ¿no? A temas más, digamos, más sofisticados en cuanto a lo que buscan es que se pague, ¿no? Ha habido casos en los que, por ejemplo, se ha infectado un ordenador y a cambio de la desinfección se ha pedido...
¿Una especie de chantaje?
Una especie de chantaje. Ha habido casos en los que se pide ayuda... absorben tu identidad vía internet y piden dinero a amigos tuyos porque tienes un problema grave y a ti no se te puede localizar, a decir, bueno, o se ha perdido una mascota y oye, te la he encontrado yo, tu perro lo tengo yo, mándame 1.000 euros que yo te lo voy a mandar por correo porque estoy... Por correo, por mensajero, porque estoy fuera. Son variados. Creo que ante eso sí que, además de denunciar, se produce, sobre todo, tenemos que siempre verificar qué es lo que estamos haciendo en Internet y con quién lo estamos haciendo.
¿Quién es la otra persona que está ahí, no? Escondido en la red. ¿Tienen la misma seguridad los habitantes del territorio de las zonas rurales de Álava que los que tenemos en la capital? Estamos analizando el balance del 2015 de delincuencia en la ciudad, pero es una constante en la crítica política. Las zonas rurales están más abandonadas, hay menos efectivos, se tarda más en llegar. ¿Se confirma eso, señor Zubillaga?
Te voy a contestar a lo primero.
Sí.
Las zonas rurales son más seguras.
Son más seguras que la ciudad.
El índice delincuencial es menor en las zonas rurales. El que están, hombre, es distinto la forma de trabajar en zona rural a la forma de trabajar en zona urbana. La presencia está garantizada en las zonas rurales. Evidentemente, depende de dónde me estés hablando, se tarda más. Igual que no se tarda lo mismo en ir a una zona o a otra de la ciudad. Creo que estamos garantizando la presencia. En esos momentos tenemos bien distribuida territorialmente las demarcaciones de Álava. Las zonas rurales están el servicio que presta la Ertzaintza yo creo que es muy correcto. Se ha mejorado mucho en los dos últimos años y sí que, insisto, la seguridad no es que solo esté garantizada, sino que los números dicen que tenemos muy pocos delitos en zona rural y una respuesta muy adecuada.
¿Descartada cualquier posibilidad de apertura de comisaría de la Ertzaintza en Salvatierra?
A ver, la Ertzaintza en Salvatierra tiene un centro de atención donde lo que se hace es tramitar denuncias y atención al ciudadano. Hoy en día la forma de trabajar de las policías no es la de hace 30 años con la casa cuartel con tres efectivos. Hoy se utilizan medios mucho más sofisticados por parte de la policía, las comunicaciones son mucho mejores, la forma de trabajar es diferente. El abrir, no sé, una casa cuartel con seis efectivos y una bicicleta, hoy no se lleva, aunque cambie la bicicleta por el todoterreno. Creo que es distinto, o sea, ha evolucionado, pero no en Euskadi, sino en el mundo. Han evolucionado los medios, han evolucionado los medios de comunicación, los medios técnicos. Creo que hoy en día la presencia, independientemente de que se haga desde la comisaría de La Guardia, desde la comisaría de Gasteiz, está garantizada, o la de Laudio, y está garantizada en todo el territorio. Y, hombre, y creo que también has dicho una cosa al principio, y es que hay una crítica política. La crítica es exclusivamente política.
La Ertzaintza, los efectivos de la Ertzaintza, los agentes vienen protestando sobre esa nueva reorganización también de los efectivos y las comisarías, las funciones que tienen que desempeñar. Está siendo esta una legislatura marcada por el conflicto con los sindicatos, la mayoría de los sindicatos. ¿Va a ser posible reconducir esas relaciones y esa situación?
Bueno, yo lo que diría es que esta es una legislatura marcada por la renovación de la Ertzaintza. O sea, estamos hablando que hay una tregua. Vivíamos hasta el año 2011 en una situación de violencia terrorista autóctona. Ahora podemos tener otra violencia terrorista, pero en ese momento teníamos la violencia terrorista autóctona con la Ertzaintza como uno de los objetivos marcados por una banda terrorista. A partir del 2012, cuando finales de 2012, cuando nos hacemos cargo de la consejería, hay el cambio en el gobierno vasco, lo que nos replanteamos es que hay que cambiar la manera de trabajar en la Ertzaintza. La Ertzaintza tiene que volver a la calle, tiene que estar presente con el ciudadano, tiene que trabajar la prevención y tiene que trabajar también la resolución de los delitos. Se cambia el modelo de investigación, se cambia la forma de trabajar la seguridad ciudadana. Eso significa que cambiamos la forma de trabajar de 8.000 ertzainas. A nadie nos gusta que nos cambien la forma de trabajar. Yo lo entiendo. Estoy acostumbrado 20 años a trabajar de una determinada manera y de repente viene este equipo de gobierno y nos cambia todo. Eso genera un rechazo inmediato. Yo creo que el tema va adecuadamente. Yo creo que se está estamos consiguiendo esa cercanía al ciudadano, estamos consiguiendo trabajar en prevención, estamos consiguiendo trabajar en investigación, estamos mejorando los métodos, se está mejorando la respuesta, que también, no voy a decir que bien lo habéis hecho, ¿no? Bueno, habrá cosas que también pues nos habremos equivocado, no lo vamos a negar, pero yo creo que en ese sentido va en el buen camino. La respuesta sindical, yo la enmarco primero en la época en la que se está viviendo a nivel general, de todos los colectivos laborales, y luego pues en ese cambio en la forma de trabajar que a nadie nos gusta, y luego también, pues bueno, que también hemos hecho una cosa, es decir, oye, sindicatos, dedicaros a la labor sindical, y la labor de lo que es de organización policial está en manos de la cúpula que se ha decidido que esté en este departamento.
Son a las 9 de la mañana. Josu Zubiaga, viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Suey.